Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy martes 21 de mayo 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca. José Manuel Monge, en breve se viene para aquí, y Manuel Vilella, de hecho ya lo estoy viendo correr. Así que empezamos nuestra tertulia desde aquí, desde el Café Iruña, tertulia de los martes. Muy interesante, ¿por qué? Pues porque tenemos un montón de equipos que ahora mismo se la están jugando... Por lo bueno, alguno, por lo no tan bueno, pero con opciones de seguir en la categoría que tanto le gusta, como es el caso de la Morevieta. El Eibar también luchando por ascender, nada más y nada menos que a la primera división. Pero sobre todo también en la primera ref, con un River que quiere salvar la campana, o con la campana quiere salvarse, y que también Real Unión anda por ahí. Bueno, otros equipos obviamente están en la situación más, o en una situación mucho más desahogada. ¿Qué os voy a decir de la segunda ref con el Baracaldo, que ya ha pasado a la siguiente ronda de esos playoffs y ya está en la final y que se va a medir al Orihuela? O también en tercera división, pues el Portugalete, el Deusto, el Beasain y el Baskonia, que están peleando por ascender a la segunda ref. Vamos, que es una auténtica pasada lo que tenemos por delante, y saludo ya está aquí, ¿eh? Rapidito, 2 minutos y medio te he contabilizado en el día de hoy. Vilella, poco más o menos, ¿no? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, un poquitín más, pero sí.
2 minutos y medio, ¿te parece bien la marca o...?
He de admitir que hoy creo que es la primera vez en toda la temporada de tertulias que no me salto un semáforo en rojo, así que por eso he tardado un poquito más.
Ah, o sea, que ha sido ese tiempo por
hoy,
que
no sí, había hoy sí, hoy esperaba que se pusiera en verde.
¿Cómo estás, Beltrán?
¿Qué pasa, Monge? ¿Cómo estás?
Compañero del diario AS, pues aquí estamos. Con ganas de acabar la temporada, ¿verdad?
Es verdad. Mira, lo he comentado alguna vez con Alfonso Rani y tal, que se nos está haciendo ya larguita, te pasará también a ti. Y eso que hay playoff con los equipos vascos de segunda red, primera red y tal, pero...
Larguísimo el asunto, larguísimo.
Pero la liga de primera división se nos hace muy...
Larguísimo, tremendo. Bueno, ha estado con nosotros el presidente de la Morevieta, Jon Larrea, que ha estado también protagonista hoy en los micrófonos de Onda Vasca. Lo podéis escuchar a través de ondavasca.com, lo que ha dicho el presi de la More, Jon Larrea, que quiere motivar a que la gente vaya el próximo domingo a las 6:30 a Lezama. Es un partido súper importante con el Español. El Amore se la juega, ganando ahí la verdad que lo va a tener bastante, bastante mejor, aunque todavía quedaría el partido con el Mirandés, pero esto es importante, ¿no? Que se gane al Español. Fran Rodríguez, compañero, ¿cómo estás?
Pues muy contento de estar contigo, con vosotros. La verdad es que esta era mi casa durante muchos años, yo qué sé, 12, 15 años.
Muchos,
¿verdad?
Años.
Todos los martes venía por aquí y veía este entorno y llevaba tiempo ya. Me invitasteis en enero en la primera tertulia del año 2024 y ahora, ya acabando la temporada, pues Imanol también me ha invitado y aquí estoy con vosotros. Pues un año diferente. Un año después de 28 recorriendo campos, que he recorrido alguno, pero mucho menos, muchísimo menos. Y bueno, viendo lo bien que está el fútbol vizcaíno, ha sido una temporada en general muy, muy positiva. Y a ver si se confirma con la permanencia del Amore, con la permanencia del River, que tiene un partido muy chulo, con el ascenso del Baracaldo. A ver si alguno de los tres vizcaínos en tercera son los representantes vascos y ascienden a segunda red. Yo creo que un año muy, muy potente para el fútbol vizcaíno.
La verdad que sí, fútbol vizcaíno tremendo. Ahora está en esas líderes Fran Rodríguez y el fútbol vasco también, porque podría tener en primera red un carro de equipos increíble la próxima campaña, si se da todo bien, sería impresionante. Ricardo Arana, presidente del Baracaldo, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Con ganas, ¿no? Ya pasado el paso, pues nunca sí, mejor
sí,
dicho.
Sí, sí. Fue un paso duro además y aquí ilusionados por el siguiente. Sí.
Ayer a la 1 de la tarde estábamos todos pendientes del sorteo y al final el Orihuela.
Pues bien, sí, alguno tenía que tocar, y bien, el Orihuela, pues un buen club, un buen equipo, y estamos motivados para ir ahí.
¿Partido cuándo es?
El domingo a las 7:30.
¿Domingo 7:30,
Sí, sí. Se espera calor y, bueno, parece que nos han dicho...
¿Cómo vais a hacer el viaje?
Tarde. Pues iremos en avión y volveremos en autobús.
Claro, es que eso te iba a decir, porque la vuelta...
Sí, la vuelta va a ser tremenda.
Bien está de Guido, sales 10:30, 11 de la noche.
Sí. Habrá que hacer un buen partido, un buen resultado y el viaje seguro que se hace menos pesado.
Vilella estuvo el otro día en el partido de vuelta con el Atlético Paso y ¿sí? Yo estuve en la Florida viendo el Portu Baskonia. Está David Nates con nosotros. David, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Estuviste bien además, ¿eh?
Sí, contento del resultado.
¿Qué partido más bonito? Porque fue un partido muy bonito de ver. De esos partidos que se pasan rápido.
Sí, al final fue eso, mucha guerra, un fútbol vizcaíno total y para los jugadores, espectadores, bonito.
Sí, porque es un Baskonia que pelea, es un Baskonia batallador, no es un Baskonia fino estilista.
Sí, no es un Baskonia como nos tiene más acostumbrados, que si tiene que competir como lo hizo el otro día, lo hace a la perfección.
Me gustó mucho el Baskonia. Yo, la gente que me ha preguntado por el partido, yo les he dicho, estuvieron bien los dos, cada uno a lo suyo.
Sí, bueno, nosotros yo creo que tuvimos poco más de control la primera parte, ellos tuvieron más llegadas la segunda, pero bueno, al final acertamos más y es lo importante.
Bueno, pues vamos a arrancar un poquito con orden. Vilella, primero empezamos con el Amorebieta, que ganaba su partido, que también lo vi a través de la televisión. Fue un partido que para mí es justo vencedor, el Amore, el otro día.
Sí, y sí que es cierto que igual llega el gol en la jugada que menos pie daba a que se produjese, ¿no? Porque tuvo que esperar el Amorebieta que le pitasen el penalti, a confirmarlo, luego metió un Zueta, igual que sucedía 7 días antes contra el Villarreal B. Y luego la pena es que tiene dos clarísimas después de...
Una olfueta.
De ese gol. Y bueno, pues al final se sufrió con un tiro al palo a la media vuelta del Tenerife, que es un buen equipo y que tiene que cerrar bien la temporada en casa. Y bueno, pues muy contento porque eso te da pie a que ya no sea una final tan final la del Español, sino que tengas una bala en la recámara.
Pues una final, a ver, yo... se podría dar el caso efectivamente de ganando... dejar muy bien y muy organizado lo que luego puede venir después con el Mirandés.
La verdad que esté vivo a estas alturas de la temporada, yo creo que es fundamental, ¿no? Que se haya mantenido el equipo ahí cuando, joder, la Liga Segunda División es durísima, los rivales son durísimos y con una plantilla muy modesta, pues ahí les tienes, peleando hasta el final. Y si, yo creo que además el tema de Félix Garreta también les ha hecho un poco daño, porque yo creo que al mejor del equipo.
Sí.
Últimamente además metiendo goles, sacando el balón de atrás como un Kaiser. Pero igual les sirve ahora de motivación al resto.
Eso ha dicho John antes en la radio.
Para dedicarle precisamente los triunfos al propio Félix y que se recupere antes, ¿no?
Fíjate que cuando ficha Jandro, hay mucha gente que me empieza a decir a mí, bueno, y ahora a ver qué dices, que mira cómo hablaste de Pallarés, que vienen de lo mismo, tal y igual. Anda, que no ha hecho buena historia Jandro, ¿eh? Lo ha abordado, sí, lo está abordando.
Era una apuesta también, ¿no te crees?
Una apuesta, pero Goiri ya lo tiene claro ahí.
Está claro. Quiero decir que mucha gente no lo conocía. Él había jugado con el Girona con él y tal, y lo conoce de sobra. Pero el gran público igual decía, joder, ¿este tío quién es, no? Y ha calado.
Y Jandro Castro, que ya sabía lo que era pasar por una situación similar de tener que remontar mucho para salvar una categoría, que fue precisamente lo primero que dijo en rueda de prensa. Yo a esta situación ya estoy acostumbrado porque ya la he vivido. Y eso yo creo que transmite un mensaje de confianza.
Y el jugador, lo contaba Goiría también, que el jugador lo había vivido con él en el Girona.
Girona, sí.
Que habían estado, vamos, a no sé cuántos puntos de la salvación y que salvaron. Y dice, yo ya sé cómo
creo
es
que
este.
Era 14.
Una pasada. El otro día estuve yo en Vigo, que fui al partido y a comer, sobre todo a comer, en Casa Lino. Ahí está la camiseta de Jandro del Celta. Hostia, la tiene colgada.
Era buen jugador.
Y hablé con Lino. Y Lino, vamos, lo quiere. Dice, los dos mejores que me han pasado por aquí, él y José Ignacio. Aquel que jugó en el Logroñés, al Valencia, Zaragoza.
Sí, el de Logroño, sí, sí.
De Logroño.
Sí, centro, sí.
Impresionante. Jandro allí...
Y Pachi Salinas sería el tercero, tú ves.
En Vigo es el rey.
Claro.
Pachi en Vigo es el rey.
Pachi Salinas sería el tercero ahí.
Yo siempre cuento una cosa. Pachi, cuando jugaba todavía, yo empiezo en la radio cuando Pachi está acabando ya en el Celta. Y en aquel entonces, pues cuando viajábamos, pues siempre él nos recibía. Era un tío de la hostia. Es un tío de la hostia, Pachi.
Sí, no es.
Y nos daba una tarjeta.
La discoteca.
Y no pagábamos en ninguna discoteca, pero nada de nada. Era increíble.
Mira Nate, es como mira.
Nate, era otros tiempos. Ahora pasáis por caja como champi.
Mira como mira. Más la cara, salir.
Era como ir a un self-service de estos con la pulserita que hacías así y te tomabas dos.
¿Qué tiempos aquellos? Salías a la noche, el partido era el domingo a las 5 de la tarde y estabas bien para el partido. Yo hago eso ahora, Ricardo, y al día siguiente lo aparezco en el campo.
No, es la leche, sí. Ha cambiado mucho, ¿eh?
Es la edad, José. Que ya...
También nos cuidábamos antes, ¿eh? También. Pero sí que se veía diferente.
Tiene que ver. No tiene que ver.
Metabolizas peor, es lógico. Aquí, mira, esos dos seguro que me metabolizan bien. Vilella y Nates.
Bueno,
metabolizan bien.
Hoy me ha dicho Vilella que tuvo partido ahí del torneo San Juan y que dice, no, pero cuando te toca con chavales de 19 te pasan por encima. Y tiene 25, tú.
Sí, no, verdad. Se nota una barbaridad. Te cogen chavalitos de 18, 19 años y tú piensas que estás bien físicamente.
Tienes más energía.
Hasta que te das cuenta que estás peor que ellos y encima ellos saben jugar y tú no.
Pues espérate que pases la frontera a los 30.
Ayer me sentí humillado.
Bueno, Leibar bien, ¿eh? Leibar arriba, con el gallo.
Yo creo que la exigencia de Leibar es tremenda, ¿eh? O sea, subes o no subes. O sea, si no subes es un fracaso. O sea, es increíble, yo siempre lo he dicho.
Lo viven así, ahí.
joder, que es un pueblo y es verdad que tiene un baje en los últimos años, pero no deja de ser un pueblo con un presupuesto más bajo que muchos de la categoría, y si no suben va a ser un fracaso. No has hecho los deberes.
Pero se han acostumbrado a eso. Ahora ya ellos se sienten equipo de primera. Todavía no han asumido, claro, aquel descenso. Llevan ya, es la tercera temporada, ¿no?
Tercera temporada.
Y la apuesta es fuerte.
Sí, porque a ver, también está el pensamiento de que no quieren convertirse en lo que es el Oviedo, el Sporting, que son los eternos aspirantes.
Zaragoza.
Y yo creo que cuando antes te lo quites de en medio y vuelvas a la primera división, aunque no seas un equipo asentado en la categoría, puede ser bueno también para no estar peleando siempre por un objetivo que nunca llega.
Joder, pero es una presión. Fíjate en los nombres que habéis dicho, ¿eh? Zaragoza, Sporting de Gijón, el Español, el Valladolid y un Eibar. Un Eibar que tiene 20 y pico mil o 30 y pico mil
habitantes,
sí. ¿No? Por eso digo, que tenga esa exigencia, que no está mal, ¿eh? Porque al final tú te marcas una exigencia alta y luego, bueno, pues si no se consigue no tiene que ser un fracaso y luchar ya con los puestos en los que está luchando. Pero lo ha visto tan cerquita estos dos últimos años que lo tenía en la mano, pero en la mano era la mano, que eso es lo que le cuesta más asumir, de que igual no es el sitio adecuado. Pero bueno, a ver si lo consigue este año.
Es la vida por todo, porque gracias a la gestión impresionante económica, sí, que ha hecho Leibar, ahora han podido mantener estos tres años ese nivel de poder hacer equipo top, porque el que baja de primera tiene muchas opciones de subir al año siguiente, no lo consiguieron. Pero es que es al revés, el que sube a primera también tiene muchas opciones de bajar el siguiente año por el tema de la pasta, es que hay mucho dinero. Oviedo, Sporting y estos, Zaragoza, no han cogido ese chorro de millones que cogió el Eibar en su momento, cosa que el Español, que acaba de bajar, pues sí lo tiene, ¿no? Es que esto de los dineros, Ricardo, ¿cómo es, eh?
Pues sí, pues todos los días andamos ahí a la pela, sí. Y bueno, en el caso nuestro, pues creciendo también poco a poco.
Sí, no, a ver, el Baracaldo, luego iremos con ello, pero el Baracaldo para mí está haciendo un trabajazo impresionante, porque muchas veces la gente no sabe de la dificultad que tienen los equipos, que es muy bonito todo, pero que luego cuando tú estás ahí en el día a día, sabes lo que cuesta cada cosa, cómo hay que ir pela a pela, o euro a euro, y eso es lo complicado. Primera Ref. Vamos a hablar de la Primera Ref, porque creo que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero sobre todo con un River que el otro día se complicaba la vida con el resultado, y mucho.
Al final, cada día es un... Cada jornada es una pelea para el River, ¿eh? Es lo que hablamos un poco antes del Eibar en...
Sí, pero
con
1-0 Javi está.
De la Moreneta... Pues sí, pero cada partido es un...
Tarazona a ese punto le daba, sí, la salvación. O sea,
sí,
que,
pero claro, que
no era
que
un rival.
Cero.
Ya, pero al final este tipo de cosas, mira, había ido a Pamplona con el Osasuna B, que también se estaba jugando mucho y ganó, ¿no? O sea, que es que al final esos detallitos, pues el Tarazona de estar salvado a haber estado complicada toda su vida, ¿no? Entonces, ostras, los partidos se pelean mucho y esos puntos valen oro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que te alarga un poquito más esta agonía, pero yo creo que acabará sacándolo. Y bueno, pues será un año espectacular para el River.
Bueno, enfrente tiene la Cultural, que sí que es cierto que no depende de sí misma, pero que no deja de estar jugándose el entrar como quinto y quién sabe si un posible ascenso.
Pero el River está donde tiene que estar, o incluso mejor de lo que se esperaba, ¿no? ¿No hubiera firmado la afición del River estar ahora mismo ahora? ¿Dónde está ahora mismo?
Tal y como empieza la Liga, sí.
Incluso empezando mejor, o
sea. Pero el otro día... La afición del River ha salido del estadio muy tocada, porque lo vio cerca, vio la salvación cerca. Es un poco rollo como aquel año con el Marino de Luanco, ¿sabes? O sea, es que aquello era por ascender, esto es por salvarte, pero es que el otro día lo han visto ahí, o sea, han dicho, con 1-0 estamos salvados. Qué Ricardo, eso es...
Pues sí, no, es verdad, ¿eh? O sea, además la trayectoria que están teniendo, pues daba pie a que pensáramos que se salvaba ya, ¿eh? O sea... La verdad que sí fue una pequeña decepción, pero bueno, dependen de ellos, están fuertes. Yo tengo confianza en que nos van a esperar en la primera.
Ahí me comentaba, fíjate, Ricardo, ahí me comentaba un aficionado que iba con él en el tren, que tenía ya cogido el billete de autobús para irse a León el próximo sábado, es el partido, ¿no? ¿Sábado o domingo?
No sé.
¿Domingo? Igual es domingo.
¿El partido del River?
Sí.
A las 7 de la tarde.
Domingo, ¿no?
No es sábado, ¿no?
Es sábado, que coincide con el partido,
sí,
de la 7 y lo hemos estado hablando esta mañana. Son
sábado,
6 y media el Atleti y 7 de la tarde el...
No, coinciden todos, es sábado ahora.
Joder, sábado, efectivamente. Y me decía que, a ver, que no ya por el River, sino que no le huele nada bien lo del Sabadell y no le huele nada bien lo de quién otro equipo que me decía. Ah, el Real Unión también, me habla del Real Unión, que juega con él. O sea, que casi como que ven ahí manos negras en... Bueno, sobre todo en el Sabadell.
Lo dices por
Lugo Sabadell. Lugo Sabadell. El otro de los equipos implicados, que es el Fuenlabrada, juega contra el Cornellá, que ya está descendido. Y luego está el River, que juega contra la Cultural Leonesa.
¿Cómo que el Sabadell va a ganar, sí o sí?
Yo lo mano, como no nunca he tendido las manos negras esas del arbitraje, ese tipo de cosas.
No, está pitando mal al River, ¿eh? El otro día me ha contado mi Aita que el gol de ellos, vamos, que es un agarrón, que es una falta que...
Ya se ha quejado Calle, Aitor Calle, en varias ocasiones de penaltis que nos han pitado, fueras de juego que no tampoco.
No le respetan al River.
A Perro Flaco, pues todos son pulgas también. Y es verdad que tiene menos nombre que quizás pues, Sabadell o Real Unión incluso, que son más... Bueno, Real Unión...
Bueno, con respecto también, a Real Unión, yo creo que el River tiene
también,
más nombre.
También pero... es histórico, sí. Pero bueno, no sé, yo no creo en manos negras, sinceramente.
Los árbitros, siempre a vueltas con los árbitros, Fran.
Pues es la excusa que tenemos que buscar, ¿no? Cuando no tenemos otra, no encontramos otra. Pero, joder, ¿vosotros verdaderamente veis a los árbitros reunidos en una sala con gente que le diga, oye, a este hay que hacerle empatar, a este hacerle perder y a este no sé qué? Y que no salga y que no se traslade, que se guarden tantos secretos, joder, me cuesta verlo a esos niveles. Bueno, yo qué sé, igual hay alguno, pero, ostras, si ya en la primera ref o en la segunda ref empezamos también a pensar que están todos dirigidos, pues quiero pensar como Javi, que no, que son humanos, que se equivocan y que en algún caso igual sí que te puede perjudicar o favorecer desde un punto de vista, bueno, pues más dirigido, pero quiero entender que no.
Bueno, un apunte que es verdad que lo dijimos el otro día porque sacamos una noticia en Onda Vasca diciendo que si el River ganaba se salvaba y me apuntó el presi Ángel Castro, es verdad que con un triple empate Fuenlabrada, Sabadell y River sí desciende el River en caso de un triple empate.
Eso es. Ya lo he mirado todo, ¿eh? Sí, todas las combinaciones
encima
posibles.
La historia, claro. La historia es muy curiosa,
claro.
Porque todo el mundo pensaba que por golaveras el River se salvaba en caso de victoria, pero fue un socio a nivel individual el que fue al entrenamiento con una tabla de variables analizada de manera pormenorizada y vio que ese supuesto, que era realmente complicado, ese triple empate era el que descendía al River.
Sí, bueno, y un aficionado del River, un socio, me manda un mensaje y me dice, hace 6 meses firmábamos estar así, pero hace 8 días no.
Claro.
Pero lo que hemos comentado un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es muy ventajista, ¿no? Si en 7 días pueden pasar muchas cosas. Aparte que esto, hasta que no acabe la liga, iba a estar el River ahí.
¿Televisa en el Baracaldo? Pregunta uno. Entiendo que sí.
Pues creo que Tele7 estaba ahí negociando algo, pero no lo tenemos confirmado, ¿eh? O yo por lo menos no me ha llegado.
Te voy a decir una cosa.
O igual ahora.
Tanto el de allí como el de aquí se veían súper bien, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Allí lo televisaba Televisión Canaria con un montón de medios y aquí yo creo que también acompañaban a Tele7 en la producción. Yo vi furgonetas así con membretes de TV, o sea que yo creo que la producción era de nivel, sí. Entonces, bueno, esperemos que se televise para los que no pueden.
Que
no
bueno, van, uno que no dice, pequeño. Bueno, ¿quién tiene más nombre? ¿Que tiene más nombre el River que el Real Unión? Bueno, a ver, depende. Habría que ver los años en las diferentes categorías.
Real Unión en su día estuvo en primera división.
Ya pues, solo con eso, que... sí es más.
Lo que pasa es que es verdad que el Real Unión en los últimos años bueno, subió
segunda estuvo,
con Iñaki Alonso, ¿te acuerdas?
Segunda estuvo, pero no estuvo mucho tiempo.
No, subió bajo, subió...
Un año
bajo,
solo, el River ha estado mucho tiempo, estuvo bastantes años en segunda.
Sí.
A ver, es un poco como... Lo que pasa es que el Real Unión es un poco parecido a lo de la Arenas, ¿no? Que en su día es otro de los clubes, a ver, con la Copa de la Arenas,
sí.
Un histórico. El Real Unión yo creo que luego ha estado a más nivel que la Arenas en el paso del tiempo.
Sí.
Pero sí es verdad que ha habido muchos años que no ha estado
con el Real.
En los últimos 30 años.
Ha estado Sport, que estuvo en segunda un montón de años y tal. Pero bueno, pregúntale a los de Irún, igual te dicen lo contrario. No,
claro, no, y máximo respeto, ¿eh? Es un club claro. que casi nos toca la lotería en una eliminatoria de Coca-Cola ahí y no compramos papeleta y toco la lotería, tú. No nos olvidamos de la vida.
Sí.
De aquello.
Y desde entonces, a todos los campos a los que va Félix, compra un décimo de lotería.
Felixín.
Menos el de la Aurrera de Ondarroa, que el año pasado se quedó sin ella.
Pero porque no había.
Eso es.
Llegó tarde, claro.
Sí. Más cosas de la primera red de este fin de semana.
Pues mira, si quieres repasamos los resultados. Sanse 1, Deportivo de La Coruña 1, Barça Atlético 1, Nastic de Tarragona 2. Pierde el Barça Atlético, curiosamente, la segunda posición. La semana pasada perdía la primera. O la posibilidad de ser primero y ahora pierde la segunda. Cornellá 1, Cultural Leonesa 2, Arenteiro 1, Celta Fortuna 1, Rayo Majadahonda 0, Unionistas 0, Logroñés 2, Lugo 1, Sestao River 1, Tarazona 1, Real Unión 2, Fuenlabrada 1, Sabadell 1, Ponferradina 0 y Teruel 2, Osasuna Bormesa 3.
en la clasificación. Líder el Depor con 75, ya campeón. Segundo el Nastic con 67, los mismos que el Barça Athletic. Cuarto el Celta Fortuna con 65. Quinto la Ponfe con 63. Hasta aquí podría escalar el siguiente rival del River. El último ya, la Cultural Leonesa, que tiene 60. Está tres por debajo de la Ponferradina. Séptimo Unionistas con 55. Octavo Arenteiro con 52. Noveno el Lugo con 49. Octavo el Sanse con 48. Décimo el Sanse con 48, undécimo Osasuna Promesas con 45, duodécimo el Tarazona con 44, décimo tercero Real Unión con 43, con 42 décimo cuarto el River, décimo quinto el Fuenla con 41, los mismos que el Sabadell, que es décimo sexto, estaría ya en puestos de descenso, matemáticamente descendidos. Teruel con 37, Cornellá con 35, Logroñés con 32 y Rayo Majadahonda con 27.
Pues ahí están los datos de esta jornada. Ahí está la clasificación y lo que han hecho los equipos en los diferentes emparejamientos. Última jornada, por lo tanto, este fin de semana. Estamos ya otro año más en el fin del campeonato y vamos a ver qué es lo que sucede.
Pero fíjate, equipos monje como Ponferradina o Lugo, ¿dónde están, eh? Para que la gente se sitúe y contextualice un poco la categoría. Están por ahí perdidos en el mito de la tabla. Sí, una posibilidad, que son clubes históricos que están muy, muy por encima, muy por, o sea, encima del River, pero muy por, muy poquito.
Muy potente, muy potente.
Con muy poquito de puntos, o sea, que de la temporada del River.
El propio Sanse.
Y el Sanse mismo.
Sí. A esto queremos subir al Baracá, ¿eh? A esta agonía, sí, ¿o qué? Sí,
claro, no, pero bueno, pero antes habéis comentado que si, joder, pues el River manteniéndose y con el Real Unión, Bilbao Atleti, esperando que la Morevita no baje, por supuesto, pero que también, pues, es una posibilidad que se pueda dar. Pues bueno, pues de cara a nosotros y a estos clubes estaría bien, de cara, pues
una liga propia casi.
Sí, porque bueno, restamos viajes, no. Tenemos claro. Ganamos en taquillas y en rivalidad, incluso pues para los medios y para todo, ¿no?
La posición que tiene ahora mismo el Baracá para subir esta primera ref, en caso de que se consiga, que yo creo que sí, es diferente a la que tuvo el River el año pasado, que sufrió mucho para completar o para decidir, ¿no?, ese ascenso. Vosotros, si se da, que se dará, lo tenéis claro que vais para arriba y que está todo suficientemente estructurado como para conseguirlo.
Sí, bueno, el ascenso se hace, por supuesto, también que habrá que trabajar un montón, pues como trabajó el Ángel, que me consta, y toda esa directiva, pues que también nos va a tocar, porque lógicamente hay un salto importante. Y si queremos ser competitivos, pues también tenemos que estar ahí preparados, ¿no? Sí.
Dice el oyente, Caixo, con todos los respetos, mirando los 25 últimos años, el Real Unión ha estado mínimo en segunda, una en segunda. Sí. Y que tiene más copas que la Real, dice uno.
Claro, tendrá tres y
eso
dos.
Eso lo dice uno de Irún.
Sí, es fijo.
Eso que lo responda uno de la Real, ¿me entiendes? No, sí. Me voy a meter yo en serio porque no tengo el palmarés aquí. Ahí está, el dato que nos aportan aquí en el WhatsApp, en el 688854852. Claro, es que fíjate, si se mantiene el River, si sube el Baracaldo.
¿Y lo Atleti?
Bilbao Atleti.
Osasuna Promesas.
Real Unión. Osasuna Promesas.
Sanse.
Real B. Es que...
Chula.
Media Liga es en 200 kilómetros a la
redonda. Está haciendo números, Ricardo, para el tema de los autobuses y tal.
No, pero es cierto que sería una categoría muy bonita, ¿no?
Sí. Porque
al final,
bueno, evidentemente,
daría pie a muchos derbis.
Y te viene gente de Guipúzcoa, te viene gente de Vizcaya, joder.
Baracá, si estáos, está Baracá en primera ref, otra vez ese derbi.
Ese es el derbi vizcaíno.
O sea. Una barbaridad, sí, la verdad es que soñar con eso es chulo, ¿eh? Es verdad.
Sí, ahí nos estamos.
Bueno, incluso Tarazona está bien el desplazamiento.
Sí, es cercano.
Y lo que te quitas, porque desciende el Rayo Majadahonda, que es de Madrid, el Teruel, que hay que ir hasta Teruel, el Cornellá, el Sabadell, que son viajes que...
Espérate que no baje el Mirandés, que se salve la Morevieta y baje el Mirandés, con lo que también es un viaje cerquita y, claro, y muy potente, o sea que...
Eso atrae mucha gente.
Y atrae mucha gente, sí. No, es chula esa primera red si se confirma lo del River y lo del Baracá sobre todo también.
Estaba mirando yo, claro, el Real Unión también se la juega.
Está en lío, sí, tiene lío.
Y por eso, claro, pero claro, aquí por ejemplo hay una historia que es lo que, efectivamente, ya sabía yo por dónde iba el tema de lo del River. Que hay uno del River que me ha dicho, sí, pero juega con el Depor.
Que ya se ha salvado, dices, ¿no?
¿Qué? ¿Quién entrena al Depor?
Un guipuzcoano.
Idiáquez.
Claro.
No, pero no por un guipuzcoano, sino porque tiene relación
con la familia.
Con la familia.
Hombre, claro, claro, claro.
Y entonces, al final, en estos momentos, estos son suspicadas. Yo nunca creo en esto, ¿eh?
Mira el otro día contra el Sanse. Que no gane el Depor al Sanse.
¿Qué? Pero ahí qué ves tú.
No, otro equipo.
Pero ya había ascendido. Cuando tú asciendes y has hecho los deberes, quieras o no, te descomprimes un poquito. O sea, esa tensión que has tenido, mira, el Atleti después de la Copa, queremos o no, eso los jugadores, aunque no lo quieran, pues ya los entrenamientos tampoco son tan intensos. Esa pila que la tienes cargada cuando estás jugándote los cuartos, ya baja un poco la batería, ¿eh? Y me imagino que el Depor, aparte de que habrá modificado, movido también banquillos. Claro. Habrá jugado gente que era menos habitual, también estás menos rodada, no sé, al final afecta mucho y cada uno tiene que hacer los deberes pues cuando le toca.
Mira, acaba de llegar una noticia que ha sido intervenido Iñaki Williams de una dolencia por una cicatriz dolorosa en el pie izquierdo. Ahora entendemos, ¿os acordáis de aquellos gestos de Iñaki cuando en un partido se tiene que retirar, que pensamos que era fascitis plantar
se
y demás?
Tocaba el pie, claro, sí.
Que se tocaba el pie, pues aquí está el tema. Ha sido intervenido y bueno, está bien.
Han aprovechado
y
ahora, ¿no?
Sí, claro. sí. Así que no será de la partida en Vallecas, pero evidentemente se ha quitado un problema de encima el bueno de Iñaki.
Y luego, como se casa, no querrá ir cojo a la boda, ¿no? Digo yo. Dirá,
bueno,
oye.
Mucho no se va a tener que mover, ¿eh?
Bueno, en el viaje de novia se moverá.
Bailar,
en el viaje de novia se moverá, sí, digo yo. ¿Qué?
En la boda sí se desgasta, ¿eh?
Sí, sí. Algún bailecito.
Si baila, sí, pero. Bueno, a este le gusta bailar.
Ah, este es bailar, ese es.
Y bueno, mira con zapatillas.
¿Tú crees?
Negras, sí.
Ahora ya no es lo mismo, ahora va todo el mundo con traje y zapatillas.
El novio no puede ir en zapatillas.
Sí, hombre, unas negras. Me ha puesto cuya
que vaya.
No lo veo. Yo si me casara llevaría zapatillas negras, seguro.
No te ha casado.
No lo veo.
De verdad.
Está en pecado.
Está en pecado. Segunda red. Ahí vamos con las eliminatorias. La del Atlético El Paso. Al final se enfangó un poco. Bueno, primero, bonito detalle con Pedernales, ¿eh?
Ah, sí. Oye, que no es fácil en un club de segunda ref, en este caso en Baracaldo no estabas acostumbrados ya a tener jugadores que cumplan ya pues 100 partidos, ¿no? Con nosotros, porque por las circunstancias de...
Cambia mucho,
cambia,
sí.
Pues que había más cambios de categoría y bueno, nosotros estamos intentando por un lado mantener bastante siempre la estructura. De hecho, este año estamos jugando prácticamente con el mismo equipo que... tipo del año pasado, ¿eh? O sea que no hemos cambiado mucho.
Luego el partido, como decía, se empezó a enfangar, pero ya no al final del partido, ¿eh? Antes de que terminase la primera parte también hubo un problemita ahí con Oroz con la banda, que tampoco entendemos muy bien por qué, porque yo no vi nada, simplemente un empujón para intentar coger la pelota y se levantó el central un poco... Sí. De manera poco ortodoxa, y de hecho el árbitro se limpió las manos, ni amarilla ni nada, cosa que no entiendo, y pitó el final de la primera parte.
Bueno, al final era un partido de mucha tensión, lógicamente no estábamos jugando mucho todos, y yo creo que en este caso ellos sí querían jugar un poquito más con esas posibilidades de que alguien pierda los nervios, que se gane una expulsión, que el partido pueda cambiar por ahí, pues porque realmente era complicado que en nuestra casa ellos nos pudieran... someter o dominar, ¿no? Entonces yo creo que sí está buscando lícitamente, porque también es fútbol, ¿no? Luego pues están los árbitros y los adversarios para saber jugar esos partidos.
Pero, visto el partido, Ricardo, menos mal que la vuelta fue en la Cesarre. Si llega a ser allí la vuelta,
pues sí, bueno,
igual no ha venido.
Bueno, pues un poco el beneficio también de la temporada que hemos hecho, que nos hizo ser segundos y bueno, pues que nos ha dado esa ventajilla, ¿no? Yo creo que sí, que tiene razón. O sea, si es al revés, si es a la vuelta allí, tomamos con un resultado corto o un empate, pasamos mal, sí.
También es cierto que en el partido sensación de que no estuviese o que fuese difícil no había. Hubo algún uy, pero ninguna clarísima, un paradón abajo, sí. Muy bueno en la segunda parte. pero sí quedaba la sensación en todo momento que el Baracaldo era superior al paso.
Sí, pero yo pensaba que iba a estar más superior en resultado incluso, ¿eh? Que, ostras, que al final el Baracaldo ha sido el segundo de aquí, ha hecho un temporadón. Bueno, el Bilbao Athletic ha estado estratosférico, si no el campeón hubiera sido el Baracaldo. En condiciones normales con los puntos era de Baraca y el paso era el quinto de allí. O sea, que quiero decir que en la competición canaria tampoco es una competición excesivamente top, ¿no? Y lo ha visto más ajustado, que no sé si es por eso, porque son eliminatorias y juegas a otra cosa, a que no te hagan daño y a controlar un poco la situación, pero que en el resultado era bastante incierto en ese aspecto, ¿no?
Sí, estaban acostumbrados a más durante la liga. Ellos han jugado muchos partidos de estos cerrados y han jugado en un grupo duro y bueno, ellos estaban muy bien trabajados y tenían buenos futbolistas, ¿eh? Uh-huh.
Sí, que igual te llevas un poco más por clasificación o por el nombre, y verdaderamente en el campo te hacen más cosas que lo que esperabas, ¿no?
Fíjate, curiosamente el punto fuerte podía parecer del paso, que era la estrategia con... Tenían menudo, creo que era.
Sí,
tenía un toque de balón excepcional y mete el Baracaldo de estrategia a la salida de un córner.
Hombre, pues también lo tiene excepcional el Baracaldo.
Claro, no, y ahí y nosotros hemos defendido muy bien su estrategia en su campo, que hicieron muchos centros laterales y a la olla y las ganamos todas, o sea, estuvimos muy bien ahí.
¿Qué temporada más buena, ¿no? Hay que hablar de que es una temporada muy buena. Yo os he visto unos cuantos partidos, Ricardo, pero a mí me gustaba una cosa que me decía el otro día Joseba Núñez. Me dice, es que encima en las últimas jornadas ha jugado todo el mundo y todo el mundo está enchufado.
Sí, hombre, lo bueno de haber hecho esta temporada, que nos ha dado pie también a poder jugar con todos los jugadores, que bueno, que en cualquier caso tampoco ha sido una consecuencia de ir bien, porque yo creo que Imanol durante toda la temporada ha cuidado mucho el no perder a nadie en
el camino, ¿no?
En el camino, ¿no? O sea, yo creo que se ha preocupado mucho de que estén todos enchufados. Ha sido una constante, que también por eso nos ha ayudado también a hacerlo tan bien, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad que hemos llegado al playoff pues con todos disponibles, sin ninguna penalización de tarjetas, y bueno, pues hemos llegado pues para afrontar el playoff con muchas garantías.
Me alegro muchísimo, Ricardo, por Imanol. Tú tienes evidentemente un trato directo con él, yo le he coincidido algunas veces. Uh-huh. Primero por lo pedazo tío que es, que me parece un tío excelente, eso vaya por delante. Pero luego porque yo la primera vez que supe de él fue mi primo Víctor Llopis, el que me dijo, entrenando al juvenil del Athletic, él, Imanol, uh-huh, me dijo, es muy bueno. Así me dijo, es muy bueno, yo no lo conocía. Luego, no tuvo suerte en el Bilbao Athletic, las uh-huh cosas como son. Ahí hay muchos factores que pueden... Pero es que luego Joseba apostó por él de saque y vamos, es que es obvio que el tío es muy bueno.
Sí, primero Joseba acertó, acertó de pleno. Y es muy bueno, y sobre todo, como has empezado, es muy buena persona y se ha rodeado de un muy buen equipo. O sea, luego tiene a Fernando... que el segundo, diríamos, que
sí, majo tío también,
majo y muy bueno, ¿eh? O sea, muy bueno. Pues luego tiene a Santi, el preparador físico, ah, tiene a los analistas, sí, sí, a Ander Cotorro, a Tomo, o sea, tenemos un...
El Cotorro seguro, ¿no?
El entrenador de porteros, Borja Imaz,
sí señor, Borja también ha estado aquí.
Los servicios médicos con Imanol y con Santi Campa. Es que no me quiero olvidar de nadie, pero es que tenemos un
cuerpo técnico profesional.
No, es espectacular.
Se dedican a eso.
Son profesionales.
Entre director deportivo y entrenador es fundamental en un club. Y eso lo estaba anhelando el Baracaldo. Que lo ha traído él y que estén bien avenidos y que tengan gustos parecidos. Y no es imposible.
Está por supuesto que hay con penetración.
Yo quiero a uno, yo quiero a otro, a la hora del fichaje, por ejemplo.
Pues sí, bueno, eso yo no sé cómo se arreglan.
Si van bien, imposible.
Nada, por supuesto que la relación es extraordinaria. Y bueno, y hemos formado un equipo pues que lógicamente queremos mantener.
Es la clave del cuerpo técnico, es que cada uno piensa lo que tiene que pensar, porque sabe que la parte que depende de otra persona va a estar hecha cuando la necesiten.
Sí, yo noto que Imanol tiene plena confianza en todas estas personas que he nombrado, ¿no? O sea, y es clave el éxito, porque nosotros tenemos buenos futbolistas, gente, algunos con veteranía, otros jóvenes, con ilusión, pero realmente, joder, no creo que estemos destacando por tener futbolistas espectaculares que nos estén dando tal. Yo creo que es el equipo y el equipo junto con este cuerpo técnico pues es un bloque muy, entonces muy 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 duro. O sea.
El año pasado recuerdo por estas fechas además cuando ascendisteis a segunda ref que uno de los debes del Baracaldo era la afluencia de gente a la Cesarre, que para seguir creciendo en segunda ref y ojalá en primera era llevar más de 3.000, 4.000 personas. ¿Cómo vais en ese camino? ¿Se está acercando la gente de Baracaldo y el entorno a entrar al campo a seguir al equipo?
Hombre, vamos notando que poco a poco vamos haciendo ese trabajito y cada vez más, ¿no? O sea, este año hemos tenido partidos con el día del Málaga de Copa, pues que llegamos a 7.500, el día del Bilbao Atleti yo creo que estuvimos por 6.500, este otro día con el paso pues en 5.500, o sea, ya son, joder, son números, son importantes, ¿no?
La vuelta con Orihuela,
eso es top.
Pues no. Estamos ilusionados en que llenemos la Cesarre, ¿no? O sea, el planteamiento va a ser a llenar la Cesarre, entonces tenemos que traer un resultado acorde para ello, ¿no?
Y luego que ese residuo se quede, quiero decir, que no sea solo partidos muy puntuales, sino que ese apoyo, no tanto evidentemente, porque es muy difícil, pero sí que coja, ¿no? Un residuo importante, ¿no?
Por supuesto que siempre quedará algo ahí, ¿no? Pero bueno es que veamos que hay esas posibilidades, ¿no? Porque al final así nos motiva también para seguir trabajando por ello. En ese tema ya, pues ya veis que es muy difícil llevar gente a los campos, pues en relación a las televisiones, las ligas en primera, pues todo lo que supone el Atleti aquí, en relación también a los horarios y a todo, pues nos dificulta, pero bueno, pues clubes como el Baracaldo, el mismo River e incluso el Porto, aquí que tenemos a David, joder, pues son capaces de llevar a bastante gente, ¿no? Y bueno, algo estamos haciendo también.
A mí me encanta ver la escuadra de los chavales y las chavalas. Ahora hay muchas chavalitas que juegan al fútbol. Y sí, que evidentemente eso tiene un efecto, ¿no? En los aitas, que en un momento determinado el primer día que van al campo es porque les quieren acompañar, pero que luego igual se animan también. Y eso, en ese sentido, yo creo también el tema de las canteras está haciendo bastante bien, ¿no?
Sí, mira, nosotros en Baracaldo por lo menos estamos intentando trabajar también con los demás clubes de Baracaldo un poco y con sus canteras, facilitándoles pues que vayan a ver los partidos nuestros, ¿no? Entonces solemos invitar al fútbol base de los demás clubes pues a acompañarnos y también un poco que vean un poco al Baracaldo como su equipo también, ¿no? Aparte del de su barrio o el de su club. Y luego también, joder, pues nos emociona mucho, pues el otro día la Peña Indar organizó una bajada que fue espectacular, que se baja desde el Cano, más o menos se hace una bajada que luego cuando pasa por el túnel ya acercándonos a Cesarre con bengalas, es emocionante, un montón de gente, o sea, a nivel de esto yo estaba viéndolo con directivos del paso y alucinábamos, o sea, y bueno, pues lo hacemos en Baracaldo, o sea, que tenemos posibilidades de hacer estas cosas y amarrarnos a esto, ¿no?
Bueno, el otro día, de hecho, el fondo donde estaban los aficionados del paso, estaban los chavales de la escuela, ¿no?
Sí.
Había mucho niño por ahí.
Sí, sí, estaban los niños del fútbol base, ya te digo, del Baracaldo, ¿eh? Del Baracaldo y del resto de clubes de Baracaldo.
Por ejemplo, ¿los padres se hacen socios? ¿Hay algún incentivo para que se hagan?
Sí, nosotros digamos que casi obligamos a los chavales de cuota pues a que se hagan socios, ¿no? Por lo menos un carnet se hacen. O sea, tiene, pues sí, el doble motivo, ¿no? De poder también a ellos darles un buen servicio de entrenadores y de nivel y luego también pues que vayan un poco también respirando el aire en la Cesarre, ¿no?
Sí, pero al final para los chavales es un deporte, no solo es...
Claro.
No van a ser profesionales la inmensa mayoría, pero sí van a hacer un deporte y digamos que el Baracaldo les pone las condiciones, ¿no? Los entrenadores, los fisios, el campo...
Sí, sí,
bueno, las duchas, sí, tu desarrollo.
Eso intentamos, sí. Y bueno, y los demás clubes de Baracaldo y del resto de Vizcaya, joder, funcionan muy bien ahora con el fútbol base, ¿eh? O sea, hay un montón de entrenadores preparados, pues los campos de hierba artificial, pues... Para esto han ayudado mucho, ¿no?
No, y en la escuela de la Federación Vizcaína salen cada año un montón de entrenadores con sus titulaciones, sí. Y la gente tiene además ganas, ¿no? De mejorar, lo ves en los cursos que se hacen y eso al final va en beneficio de toda la base, ¿no? Es donde hay que empezar y claro. Es donde van a sacar mejor rendimiento.
Claro, estamos hablando de un fútbol vizcaíno potente. Pues es gracias también a todo ese trabajo de los demás clubes de fútbol base que nosotros igual luego pues nos llevamos un poquito esos premios, ¿no? Del esfuerzo de otros clubes también, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, ¿cuánto difícil es desligar el aporte económico que hacen los padres para que jueguen los chavales en las canteras de los equipos del primer equipo, porque muchas veces se dice yo pago porque mi hijo juegue y luego se lo lleva el mayor. ¿Cuánto difícil es ahora mismo eliminar esa creencia?
Es complicado. No es nuestro caso, porque ojalá con eso no sería suficiente o nos ayudaría, pero bueno, yo me consta que en muchos clubes es muy importante pues la aportación de los padres, de los aitas, para que los clubes se mantengan vivos, ¿no? Pero también pagamos por llevarles a música, claro, por ir a patinar.
Ese tema me encanta que lo hayas sacado, porque menos mal que ya empieza a entender la gente
que
hay que pagar el deporte. Porque antes, efectivamente, a mí me han mandado a extraescolares, que antes se llamaban particulares, sí, toda la vida. Matemáticas, física, música, los que iban a música. Es decir, pagando una pasta. Pero no, pagando una pasta. Y de repente pedías, ¿no?, para el remo, para el fútbol, para el taekwondo, 30 euros al mes. Y parecía la ostra. ¿Qué coño? ¿Lo mismo? Sí, es lo mismo. Encima sí. Más salud.
Sí,
es así, recibe ropa además también, que hay que pagarla. Es que, claro, no es gratis todo eso. Es que te pueden acusar, es verdad, que solo se emplea para el primer equipo, pero no. La gente está equipada, los chavales.
Yo le apunto a... Pero no es cierto, los entrenadores son cualificados, entrenadores, han pagado unos cursos de entrenadores que no son baratos, han hecho años enteros, o sea, que cuidadito eso de que poníamos al padre que o al delegado que se ponía a correr los niños, a dar vueltas y luego ya hacía cambios, pero ahora la gente está titulada y, oye, eso también tiene un coste, le voy a decir a Ricardo.
Sí, por supuesto.
Estamos de acuerdo los seis en esto. Nates, vale. Partidazo, lo decíamos en el comienzo del programa. Me estaba whatsappeando ahora mismo con mi buen amigo Íñigo Murúa. Pasa canutas este también, los partidos.
Sí, sí. Íñigo, pues eso, lo vive mucho y nos hace mucha compañía toda la semana y todo. Y la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno.
Este fin de semana es su cumple.
Sí, el domingo creo, ¿no?
Así que ya le podéis cantar el Sonia Suri y hacerle un regalo.
Sí, tendrá el regalo. Seguro.
Se va a enfadar mi primo conmigo ahora con lo que voy a decir. El regalo es pasar la eliminatoria, pero bueno.
Hostia, Artunduaga es una plaza dura, ¿eh?
Sí, pero esto ganaron ahí fácil.
Sí, bueno, sí, eso es verdad. Ese día ganaron muy fácil, sí.
Esto
es verdad.
Ganaron bien ahí. 1-4.
Escampazo.
2-4.
2-4.
0-4.
Sí, sí.
Me acuerdo. Y luego, pues eso, ellos se echaron para arriba y nos metieron dos goles al final, pero bueno. De momento contra el Baskonia, buenas sensaciones, la verdad.
Jo, es que... A ver, no ibais con todas las de el convencimiento total, ¿no?
Bueno, a ver, sí que es verdad que llevábamos una mala racha, pero bueno, siempre hemos tenido mucha confianza en nosotros y hemos sabido distinguir el playoff y la liga, y al final tenemos jugadores con mucha experiencia, que han jugado muchos playoffs y es muy diferente a un partido de liga. Y al final creo que demostramos que compitiendo somos de lo mejor de la liga.
Vamos a hablar también del Deusto, que hay un mensaje ahí que ya dice que no vamos del Deusto. Luego hablaremos de la victoria del Deusto con el Beasain, que también va a ser otro partidazo impresionante en la vuelta. Pero Nates, qué buen ambiente también en la Florida, ¿eh?
Sí, también eso, la directiva y demás han hecho un esfuerzo para que vaya entrando gente más joven y el equipo lo agradece mucho y se está notando en los partidos que estamos jugando en casa.
Bueno, yo la verdad que me lo pasé pipa, lo reconozco, porque fue un partido súper entretenido. Vi muy buenas jugadas y muy buenos futbolistas. A mí me parece que dentro de lo que es tercera división, David, son dos equipos con gente de nivel, de mucho nivel.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros ya sabíamos, sobre todo el Baskonia, tienen a Hierro, Vikandi y Aritz Conde, que son jugadores que por más que los vemos te siguen sorprendiendo, pero sí, eso sobre todo personalmente y al equipo es lo que más nos sorprende de ellos.
Los de arriba, más que el resto del equipo.
Asier Hierro fue espectacular. Lo del otro de Asier Hierro fue una exhibición.
Vecino de Basauri, claro, el chaval. Basauri, sí, majo, señor, majísimo. Un tanque de jugador.
Sí, pero cuando se habla tanque, la gente malinterpreta.
Ya, pero tanque no, de envergadura, no, quiero decir, ¿eh? Es súper técnico, bueno, es súper técnico.
Los controles, claro. Utilizaba el cuerpo, al espacio, te hacía todo.
Y un futuro tremendo, de 2005 es este chico, ¿no?
19 años.
Sí. Vamos a ver.
Llegó a marcar con el Atleti, ¿no?, esta temporada.
Jugó un partido
y marcó. Sí, subió.
Creo que lleva ahora 15 goles, puede ser, por ahí.
Me quiere sonar.
Pero lo que dice David es que los controles, cómo cuerpea, cómo va, mete balones al espacio, cómo... A mí me recordó, que me emociona, porque al final, y este es el típico jugador del Atleti delantero centro, ¿no? Como hemos tenido en los últimos años con los buenos tiempos de Inma Urzay, los buenos tiempos Llorente. De Fernando Llorente. Es verdad que Aduriz era distinto, pero iba muy bien por arriba, ¿no? Pero
Azcorra,
de estos futbolistas que en el centro del campo agarran la pelota, la tiran a banda
y se ponen a correr, ¿no?
Y vuelven al remate.
Claro, sí.
Solo un pero, y que es un pero bueno. El tío es especialmente generoso, o sea, corre hasta demasiado. Hierro, sí. ¿Verdad, David?
Sí, eso también lo teníamos hablado, que dabas un par de vueltas con los centrales, intentaba llegar a todo y se acaba desgastando mucho, eso es verdad.
Es una pasada, o sea, es súper generoso, es que encima dices, joder, le pones el pero de que es muy trabajador. Es increíble, pero es así. Y luego, bueno, el partido que hace Santa María en el Porto...
Sí, al final Santa, bueno, es eso, en disputa, en juego aéreo, en todos lados, es muy ganador y eso... En casa, sobre todo, pues nos da mucho.
Es que ganó Ander todas las disputas.
Por arriba, ¿no? Pero y eso que es bajito.
Eso es.
Es que tiene experiencia, sabe. Sabe estar, sabe
estaba
ponerse.
Estaba viendo yo el partido con Merino. Con Merino, el central del Racing, que salió de aquí, del Atleti. Jesús Merino. Y me dice, oye, ¿y este? Y digo, este es Ander Santamaría, hermano de Gorka, el que estuvo en el Bajo. Me dice, pero es que se ha ganado todas las disputas. Y digo, bueno, va tan sobrado, Ander. Que me pasó una anécdota durante el partido de la hostia. Yo estaba sentado en la tribuna y hay un saque de banda y él mira hacia donde estoy yo y yo le miro, le guiño el ojo y me guiña el ojo él a mí.
En
y
partido. Estaba jugando. Va sobrado, eso es la experiencia. Le da tiempo a todo. Saludar.
Eso es la hostia, Ricardo. Fíjate si tienes que estar sobrado que el tío le guiño el ojo y me guiña el ojo. Digo,
casi
tío,
salta y te saluda y vuelve al
que
campo,
sí,
¿no?
Sí, lo dijo Pamonje de milagro, bendito.
Pues fíjate, antes Santa María es el típico jugador que cuando está en el Baskonia, claro, le recriminaban el tema de la altura, ¿no?
Ya, sí.
Porque sí que en el Baskonia también, en su día, el tío se salía. Pero es que no mide lo suficiente para escalar al vivo
para
Atleti,
el puesto donde está el jugando, claro.
Jugando. Además él es un central, claro, ¿no?
Claro,
a veces no. Juega medio centro defensivo, pero ya. Donde destaca es de central. Y eso le penalizó muchísimo.
Pues sí, le faltan esos 6-8 centímetros que con todo lo que él sabe todo. hubiera sido muy grande.
Garra, técnica incluso, pero
sí.
Es una pena.
¿El 75% de la eliminatoria pasaba por la Florida?
Bueno, yo creo que... Para nosotros llevarnos la victoria era muy importante. Ahora, al principio, pues eso, les valía a ellos el empate, ahora nos vale a nosotros. Pero todavía es muy importante el partido de vuelta y no tenemos nada hecho, ni mucho menos. Tenemos que ser inteligentes y saber que tenemos esa ventaja, pero tenemos que salir igualmente a ganar.
Además, este Baskonia tiene unos jugadores que rascan mucho. Sí. Es un equipo que viene de un juvenil de honor que jugó, pues, campeón de la Liga el año pasado, llegó a las semifinales de la Copa, con jugadores que no son del estilo de los Nico Serrano, Williams, de la época esa de vencedor, que eran más vistosos.
Bueno,
pero...
si pones allá Canales o La Barrita, que deben estar prácticamente, cuidado.
Debieran estar, pero no están. Están en el Bilbao Athletic, ¿no? Va, si están esos en el Baskonia, te digo que se llevan con el Vitoria el mano a mano, porque, claro, esos dos te dan una calidad brutal, pero que es un Baskonia que rasca mucho, entonces cuidadito que no es el típico tocador, sino que trabaja mucho los partidos y por eso está donde está, claro, por eso ha conseguido el subcampeonato de liga.
Estás diciendo que es un equipo muy bien entrenado.
Muy trabajado.
Muy trabajado, sí.
Y además es que el míster los conoce.
Gran entrenador.
No, pero sí, es que Bicho, aparte de buen entrenador, es buen amigo, ¿no? Pero en ese aspecto quiero decir que ya los conoce, que los vio trabajando desde el año pasado y que sabe lo que les tiene que sacar y los tiene muy trabajados.
Luego
pero
se lesionó Vizcay,
y curran mucho, ¿eh?
Una putada porque sí. Vizcay podía haber compaginado con
Hierro
el puesto de 9.
Sí, sí.
Es otra de las promesas de Lezama.
Y no ha jugado nada el pobre chaval también.
Y también estuvo lesionado, Redondo. Ha habido lesiones.
Hoy habéis el segundo gol, el golazo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que es una jugada, sobre todo de Iñaki, que hace ahí una ruleta.
¡Guau, guau! Increíble Iñaki, ¿eh? Desestado, claro.
Sí. Iñaki Bilbao, ¿no?
Iñaki Bilbao,
sí. En línea a fondo aquí, tú.
Sí. Encima minuto 88 creo que era. Fue increíble, la verdad.
¿Habéis vacilado mucho con esa jugada? ¿La suele hacer en los entrenamientos?
No, la
suele. ¿O le salió casualidad?
Le salió, era el momento de hacerla.
La definición del gol, cuidado, ¿eh?
Sí. de tacón ahí. Bueno, encima Iñaki y yo, que nos conocemos de pequeños.
Taconazo, o sea, sí. Es que es de tacón el gol.
Tienes desde el nano, ¿no?
Es que es precioso.
Nano, desde pequeño,
¿tienes, sí. ¿Tendrás el vídeo? ¿Tienes el vídeo?
Sí, sí, uh-huh. Lo tengo.
Pásamelo luego, me pareció un golazo. Sí. Uh-huh. En directo fue la leche, o sea, un jugador.
Y además el minuto que es, la importancia de ese gol, joder, es sí, que lo tiene todo.
Pito, cuando metió gol pitó y salió, salió todo el mundo.
Lo tiene vídeo. Todo. Es una pasada, es una pasada. Qué buena.
Ha habido mucho vacileo con Iñaki, pero...
Cafú
y de todo.
Sí. ¿Qué Cafú? Iñaki, que ha sido toda la vida un medio centro cojonudo en el Danova juveniles, en el Atleti de chavalito estuvo. Y luego, bueno, jugó mucho de, y el otro día le toca de lateral. Sí. Bueno, le ha tocado varios partidos de lateral.
Sí, este año ha sido prácticamente todo el año lateral. Pero eso sí, de pequeño ha sido siempre medio centro. Yo cuando he coincidido con él, incluso delantero, los dos. Bueno, es un tío inteligente que se amolda a cualquier posición. Al final, pues eso, va al míster también, le viene muy bien.
Iñaki, que vamos, si hay alguien... Muchos chavales piensan en fútbol, muchos jugadores piensan en fútbol, pero Iñaki es exagerado.
Sí, sí. Va de familia, yo creo, su padre también.
Bueno, Iñaki, sí. El padre es amigo mío, Soita.
Sí, están todo el día viendo fútbol, hablando de fútbol. Y...
Sí. ¿No se conoces a Yonchu también, que va
sí,
con ellos?
Sí, claro, sí.
Yonchu es otro crack. Yonchu... Sí. Yo he hecho otra enciclopedia. Ahora no discutas con él del Atleti de nada, ¿eh? Puedes estar 5 horas hablando de fútbol con él. Por supuesto, con un gin tonic en la mano, ¿eh? Fundamental. Y te vas a reír un rato con él, sí. Porque es un crack. En breve tengo yo con ellos dos la comida de veteranos del San Pedro. El 29 de junio, en San Pedro, tú, en fiestas. Ahí la tenemos. Fran,
qué buena.
¿Has ido alguna vez a la del
no,
San Pedro o no?
No, nunca. Esto lo dejo a Joseba, que es a su margen y
sí,
su localidad.
¿Ese es del River?
Ese es del River.
¿Se va con el River?
Sí, cierto. Ese tiene la pelea con el River, sí. Pero bueno, sí, va bien con los del San Pedro, también tiene amigos allí.
Está claro. Bueno, ¿cómo va la semana? ¿Empieza mañana para vosotros lo que es la preparación del partido?
Sí, porque ayer trabajaron más los que tuvieron menos minutos y bueno, mañana ya nos enfocamos más en preparar el partido y... Nada, con mucha ilusión, la verdad. Se nota un ambiente muy bueno en el vestuario, que es lo importante. Así que con ganas.
Es largo el playoff, perdona, Imanol. Es largo, si pasáis este...
Sí, puede ser hasta 6 semanas. Bueno, ojalá sean las 6 semanas. Estamos todos encantados de que así sea.
¿Qué mensaje os dan los que ya saben lo que es jugar un playoff? Por ejemplo, a los más jóvenes, que igual tienen algo más de incertidumbre antes de salir a la Florida el pasado sábado.
Sí, eso, que bueno, que Aitor Villar sobre todo nos dio una charla bastante extensa y se nos dijo que los nervios, que vale, son normales, pero que antes del partido te los tienes que quitar y que el playoff da igual como llegues, que llevábamos en mala dinámica, pero ya se ha visto que da igual y que hay que ser inteligentes y que el otro fútbol, como decía antes Ricardo, también hay que saberlo utilizar y que esto va de eficacia y da igual como estés jugando el partido, como se vio el otro día, que estábamos unos minutos complicados, si metes las que tienes, al final das el paso.
Deusto 9-6-0.
Mérito. Bueno, mérito ya de que el Deusto llegue a donde está. A mí me parece espectacular con cambio de entrenador, que aunque estaba en la casa, pero bueno, es un cambio de entrenador. Otra vez se mete en un playoff un Deusto muy currado, con gente muy joven, otro meritazo enorme con las plantillas que se han quedado sin meterse en playoff. Le viene un Beasain que acaba de descender desde segunda, que también es otro de los objetivos, su ascenso, y le gana. Y ahora hay que ir a ganar a Deusto allí, al Beasain le tiene que ganar al Deusto en su casa, que por mucho que sea en su casa, este 1-0 lo pueden gestionar bien. O sea que cuidadito, que para mí el Beasain no es el favorito para esta eliminatoria después de este 1-0.
Muy competida, esta sí que es competida. Sí. Ahora en su casa también habrá presión, me imagino.
Sí, pero bueno, la presión es el Deusto, puede jugar con ella, porque ya va con 1-0, el Beasain a ver cómo gestiona este partido. Claro, o sea, que en este caso, todo lo que saques, aunque pierdas la eliminatoria, tú ya has hecho los deberes, y el Beasain no. Entonces, cuidadito.
Y el 1-0 le vale.
El 1-0 le vale al Beasain, claro. Sí, por el tema de haber quedado por encima, sí. Pero bueno, que hay que saber jugar a eso. Y el Deusto compite muy bien, ¿eh? Y va a ser difícil. No es imposible, evidentemente, para el Beasain, pero a mí me parece una eliminatoria el 1-0 complicadita.
¿Tú qué has jugado contra ello, David? ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, pues la realidad es que nosotros al único que no hemos ganado es al Deusto. Sabemos que es un equipo muy, muy, muy complicado. Creo que llevaban, dijeron el otro día, 6 porterías a 0 seguidas. Y han terminado muy bien la temporada. Y con el Deusto, con el resultado que tiene por delante, yo creo que es muy difícil hacerle daño. Y y bueno, el Beasain también es un gran equipo, en su casa sobre todo.
Hierba artificial, los dos campos, por cierto.
Sí, bueno, el de
Beasain, más grande el de Beasain.
El de Beasain es muy grande y... Pero bueno, el de Usto yo creo que se amolda a cualquier escenario y lo hacen bien en todos lados.
Wow, va a ser eso... Yo no...
Llevar a gente, además, de gusto que siempre lleva a su animal, a afición, ¿no? Llevan unos cuantos.
Y que el de usted ya sabe, ya tiene la experiencia previa de saber lo que es un playoff. Que no es un equipo que llegue huérfano de saber ese tipo de tensión. Y además es muy reciente. Muchos jugadores ya estaban ahí.
Sí, pero a ver... Pero en eso el Beasain no tiene problema. Porque tiene un equipo que es sí, que veteranillo. Sí. Que no, ahí, ¿verdad? Es un equipo... Sí, ¿vosotros ahí que hicisteis en Beasain?
1-0 ganamos ahí, 0-1 ganamos ahí y en casa 0-1 perdimos.
Pues fíjate, o sea, ¿la disteis a los de Alborión o al revés?
Sí.
No, pero primero perdieron en la Florida 0-1 y luego ganaron allí 1-0 en la segunda vuelta.
Muy corrioso el Beasain, ¿no?
Sí, eso también, es un equipo defensivamente muy, muy duro y luego que tiene individualidades arriba que son complicados de defender. Es un equipo bastante completo también.
No, es un equipo, sí, el otro día además nos decía el presidente que ha estado aquí en un par de ocasiones, que bueno, que además no es un equipo nuevo, o sea, que ha mantenido gente, que todo el mundo lo daba como uno de los candidatos, lo que pasa que bueno, claro, salió el Vitoria, que se salió de la tabla, que ha sido... Pero fíjate, yo cuando jugué con vosotros en la Florida, que estuve en el partido, no me parecieron para tanto el Vitoria. Igual porque le minimizasteis vosotros.
Sí, la verdad que justo contra el Vitoria los dos partidos... Estuvimos bastante bien, pero bueno, tú ibas viendo las semanas y veías que el Vitoria no pinchaba, y al final era muy difícil seguir su ritmo.
No te pregunto, David, ¿cómo está la gente del equipo? ¿Tenéis muchas bajas ahora o estáis bastante bien o cómo...?
No, estamos bastante bien, aparte de los lesionados de larga duración, sí, que tenemos hace tiempo. Lo demás, estamos todos disponibles.
Mira, ahora que has dicho eso de lesionados de larga duración, pues tuve... La mala suerte de vivir en la pretemporada la lesión de vuestro portero, el cruzado. El otro día, Ander Fernández, el futbolista del Baskonia, se lesionaba en el primer minuto de partido. Se lesionaba y además de la rodilla.
Cruzado también es.
Sí, así que desde aquí un abrazo gigantesco a Ander. Que...
Un jugador también que con un futuro tremendo.
Sí, un buen futbolista.
Ander Fernández, el central.
Que ha progresado mucho además, que ha aprovechado muchísimo. La verdad que vaya mala suerte, ¿verdad?
Sí, encima es dura y a final de temporada, en pleno playoff. Eso tenía que ser muy duro para él. Una acción bastante fortuita encima ahí en el córner con Zorrilla, creo que fue. Una pena.
Estuvo ahí el delegado del Baskonia, Unai Azurmendi, pues con el paraguas cubriéndole. Y tuvo que estar un buen rato allí porque la ambulancia tenía que llegar. Llegó por un lateral y bueno, pues desde aquí el abrazo gigantesco y el ánimo para el chaval, para Ander, y desearle que se recupere lo más pronto posible. Gracias, Fran.
Un placer, como siempre, seguir igual.
Gracias, Fran. Javi.
Abrazo.
Gracias, Ricardo Presi.
Suri.
Ricardo Arana, presidente de Baracaldo. Y David Nates, jugador del Portugaletes. Qué ricasco, muchas gracias por venir aquí. Nos vamos, Imanol, agur.
Agur.
Nos vamos desde aquí, desde el Café Iruña, un martes más, la tertulia de nuestro fútbol. Ahora os quedáis con Ewa Murillo en Onda Vasca y, por supuesto, nuestra web, www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Las mañanas de Onda Vasca, cada día a partir de las 6, con Chema Gutiérrez.
Un cóctel de, se lo hemos dicho y contado muchas veces, de información y de entretenimiento, de noticias y de compañía al 50%, y a lo largo de 5 horas diarias en directo.
Un programa fresco y conectado permanentemente a sus oyentes.
Tenemos la primera parada del día en el WhatsApp de Onda Vasca, en el 688-854-852.
Información, compañía y tus voces de referencia en los micrófonos de Onda Vasca.
Insisto, con el cielo velado, grisáceo, en Trapagarán. Nos manda una foto Belén.
Conecta cada mañana con Chema Gutiérrez. Una mañana informativa y divertida.
Qué fuerte, ahí le ves a Foreman, todo grandote, un armario empotrado antes de enfrentarse a Cassius Clay.
Ahí, ahí.
Y se pone el All You Need Is Love.
De lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, conecta con Chema Gutiérrez.
Y nuestro amigo el fraile de Onda Vasca, el higrómetro, dice que
además
mañana...
hoy es su día. El Black Fraile.
¡Ostras!
Eres bueno, Chema, sí, tú eres bueno.
En Onda Vasca, con Chema Gutiérrez. En Onda Vasca, todos los días por la tarde, de 7 a 9, de vuelta, con Pablo Fuentes Pila. Entretenimiento, actualidad, curiosidades, entrevistas. De vuelta, un programa divertido e informativo para darle una vuelta al día. Esta tarde, de 7 a 9, aquí, en Onda Vasca, de vuelta, con Pablo Fuentes Pila. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en directo cuando son las 4 de la tarde y llega el momento de conectar con todos vosotros y con todas vosotras. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a poder tratar el tema de los préstamos. ¿Habéis necesitado alguna vez? ¿Tenéis que hacer algún acuerdo con algún familiar o amigo? Bueno, pues desde el punto de vista legal hablaremos de lo que significan los préstamos y de cómo es la forma más correcta de hacerlo. También tendremos aquí en el estudio a las cholitas. No sé si alguna vez has oído hablar de ellas. Son las escaladoras bolivianas que han subido a la Aconcagua y además lo han hecho con, bueno, pues su traje típico de cholitas, y nos cuentan cómo a través del documental que van a presentar pues están conectando con el público y han demostrado que lo que querían hacer pues han conseguido lograrlo. La verdad que las tendremos aquí en directo y será muy emocionante, puesto que esta tarde mismo presentan el documental aquí en Bilbao, en La Lóndiga, a las 7 de la tarde. Ya entradas, pues las justas. Pero si alguien quiere ir, bueno, pues yo creo que acercándose hasta el gol en La Lóndiga aquí de Bilbao, a lo mejor todavía hay alguna posibilidad. Y más temas de interés. Juan Ignacio Vidarte cierra este año su etapa como director general del Museo Guggenheim Bilbao. Así lo manifiesta al considerar que ha llegado el momento de cerrar un ciclo e iniciar una nueva etapa en la institución desde una perspectiva más adecuada a los tiempos, más fresca y actual. Tendremos también música en directo y nuestra compañera también Blanca con la decoración o los temas que al final nos acaba contando. También deportes, también noticias, tráfico y encuentro, porque hoy tenemos tiempo también para la música. Ay, que lo he dicho todo de carrerilla, madre mía. Bueno, ¿cómo estás? Mándame saludos, ¿qué haces? ¿Qué temperatura tienes? ¿Cómo lo estás pasando? Cuéntame, que yo quiero conectar contigo. Que sí, que también hay sorteos. Tengo que decir la segunda pista de nuestro super sorteo. En esta ocasión va a ser una cesta de frutas y os contaré enseguida qué es lo que ofrecemos y también la segunda pista para que acertéis esa localidad secreta. Que ya lo sé, que el tiempo se nos ha quedado un poco quilicolo, pero precisamente de ello vamos a hablar a través de Jaione Munarriz, que nos cuenta cómo está la temperatura, cómo está el tiempo.
Caixa Arratsaldeon, otro día más. Aumenta la inestabilidad por la tarde y se producirán chubascos ocasionales, aunque también se pueden producir en el norte. En general serán más probables en Álava y mitad sur de Navarra, donde no se descarta que localmente puedan ser tormentosos y algo más intensos. El viento soplará del norte, noroeste y las temperaturas máximas hoy también se quedarán en valores bastante frescos, así que durante la tarde los termómetros se moverán entre los 15 y los 17 grados.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Una buena temperatura, no sabemos si llevar a veces botas, zapatillas, en fin, lo importante, pues eso, al tiempo, pues buena cara, y si hace frío, pues otra rebequita. Bueno, vamos a comenzar enseguida hablando de préstamos. ¿Alguna vez has necesitado uno? ¿Dónde has llamado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has acordado? ¿Lo has escrito? ¿Lo has llevado a un abogado? Bueno, pues de todo eso hablaremos ahorita mismo. Comenzamos esta semana de martes 21 de mayo con buen rollito y mucha energía. Venga, ahí vamos. Querías dormir siesta, ¿no? Pues imposible.